Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde fácilmente comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzaremos el programa de hoy escuchando la aleya 15 de la sura, la adoración.
Solo creen en nuestras aleyas quienes, al ser amonestados con ellas, caen al suelo en adoración y glorifican a su Señor, sin mostrarse altivos.
Son muchas personas que proclaman tener fe, pero sus dichos difieren con sus hechos. Proclaman que son creyentes, pero sus actos y decisiones no concuerdan con el Corán. Afirman que tienen fe, pero no se rinden ante el Creador del mundo ni ante la gente. Son humildes, pero desobedecen a Alá y se consideran superiores a los demás. Esta ley insiste en que los creyentes verdaderos tienen características especiales y los demás son falsos. Creyentes de la fe. Una de las características de un verdadero creyente es rendirse ante el Corán y la palabra de Dios, de una forma que cuando escuchan la voz del Corán se rinden y adoran al Creador del mundo, o cuando les dan un consejo, instrucción, según las aleyas coránicas, caen postrados y glorifican a su Señor con su alabanza y no se comportan de manera arrogante. Ellos, por un lado, agradecen las bendiciones divinas y, por otro, no presentan a Alá como autor de todos sus problemas y dificultades en la vida y le consideran lejos de cualquier defecto y problema en la administración de los asuntos del mundo. De esta ley aprendemos que, primero, un musulmán que no realiza el rezo diario en realidad no ha llegado a un buen grado de la fe. Rendirse ante Alá y adorarlo es uno de los signos de un creyente verdadero. Segundo, La mejor palabra a la hora de la adoración es agradecer a Alá. Y tercero, la adoración cuando tiene valor, no existe orgullo, maltrato ni arrogancia.
Ahora escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura de la adoración. Sus costados abandonan los lechos para invocar a su Señor con temor y esperanza de lo que nosotros les hemos provisto. Reparten. Nadie sabe la alegría que ha sido reservada para ellos en recompensa por lo que hacían. A continuación de la aleya anterior con respecto a la obediencia a Dios y sus palabras, esas aleyas mencionan otras características de los creyentes y dicen, ellos no solo hacen sus rezos obligatorios, sino que abandonan sus camas por la noche, llamando a su Señor, temiendo por su castigo y esperando su perdón, tolerancia y complacencia. Y de lo que les hemos proveído de la riqueza, el conocimiento y el poder, gastan para sustentar a los necesitados y en la causa de Dios, solamente por la complacencia de Dios y sin poner a otros bajo obligación. Indudablemente, esa buena relación con Dios dirige a los creyentes a tener un buen acercamiento con los creados del Señor del universo. Después pueden ayudar a la gente y propagar a los demás lo que Dios les ha otorgado. La continuación de la aleya sobre la recompensa de los actos de estas personas dice, quienes están lejos de cualquier hipocresía y pretensión y solamente con amor al Creador del mundo adoran a Alá, obtendrán un regalo que nadie puede creerlo. En realidad, excepto Dios, nadie sabe qué recompensa recibirán ante sus buenos hechos en ese mundo. Ningún alma sabe qué medidas de felicidad se mantienen en secreto reservado para ellos como recompensa de lo que hicieron. De esas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente no solo no se considera inmune de la fruta divina ni se decepciona de la bendición de Dios. Él siempre vive entre el temor y la esperanza y no sufre arrogancia ni decepción. Segundo, levantarse por las noches para acercarse con el Creador del mundo, leer el Corán y rezar es uno de los signos de un creyente verdadero. Y tercero, para recibir la recompensa divina tenemos que tolerar las dificultades de levantarnos por la noche.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la sura de la adoración. ¿Acaso quien es creyente es igual que quien es transgresor? ¿No son iguales quienes son creyentes y actúan rectamente? ¿Obtendrán los jardines de la morada como regalo por lo que hacían? A continuación de las aleyas anteriores, estas comparan la situación de los verdaderos y falsos creyentes de la fe y dicen, en cuanto a aquellos que creen y hacen buenos actos y rectos, para ellos se dan los jardines de refugio y de morada, como una bienvenida, por lo que hicieron. Sin embargo, un mal creyente es un transgresor y tiene un mal fin. La continuación de las aleyas presenta el paraíso como un lugar donde Dios ha preparado para recibir a sus seres bondadosos y meritorios, y cada buen creyente puede gozar de este lugar. De estas aleyas aprendemos que, primero, para invocar a la gente hacia lo justo, tenemos que comparar la vida de los creyentes verdaderos con las de los opositores y culpables, para que la gente pueda entender exactamente los puntos positivos y negativos de ambos grupos. Y segundo, la fe debe y no está lejos del acto, y el paraíso es el regalo de las buenas acciones de las personas, no sus afirmaciones falsas. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. El día de hoy, mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos con ustedes para presentarles un capítulo más de el espacio Recorridos por Irán, que espero sea de su agrado e interés. Hola amigos, es interesante saber que la provincia de Kermán es conocida como la provincia de los museos. En el programa de hoy, después de la visita de la ciudad histórica de Kermán, visitaremos el Museo de Piedra de Kermán o Cúpula de Yebelie, uno de los monumentos más misteriosos de Kermán. A pesar del paso de muchos años, Yebelie sigue en pie con la menor cantidad de restauración y reconstrucción. Este valioso monumento fue construido en forma octagonal y la piedra fue el principal material utilizado en su construcción. Hay 8 puertas a cada lado de este edificio de 2 metros de ancho. En la actualidad, debido a la fortaleza del edificio, 7 puertas se han cubierto con piedra y solo una puerta se ha mantenido abierta. El techo de la cúpula de Yebelie está hecho de ladrillo y el interior se observa decoraciones hermosas. Los materiales utilizados en las paredes son piedra, yeso en el exterior y cal en el interior. Desafortunadamente, hasta la fecha, los investigadores no han podido obtener información precisa y confiable sobre la historia antigua de Yebelie, pero a partir de su estructura se puede adivinar que fue construido al final del periodo sasánida y restaurado en el periodo islámico temprano, o que los arquitectos del periodo islámico temprano lo construyeron inspirados en la arquitectura del periodo sasánida. La cúpula de Yebelie fue registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán en el año 1938. En el año 2005, este lugar se ha convertido en el Museo de Piedra de Kermán. Más de 120 piezas de piedra talladas relacionadas con diferentes periodos históricos, incluida la piedra de caucho milenaria, la lápida de Haye Atabak, relacionada con el periodo Seljuk y varios ejemplos de dotaciones de piedras se encuentran entre las inscripciones de piedra más importantes de este museo.
Dado que la provincia de Kermán es la provincia más grande de Irán, debido a la migración de diferentes grupos étnicos como los turcos, los lores, los lats y los baluches a la región de Kermán a lo largo de la historia, se ha creado una gran variedad de dialectos locales en diferentes ciudades de esta provincia. Además de los diferentes grupos étnicos, una población de varios miles de zoroastrianos y una minoría de judíos también viven en Kermán. En esta ciudad, las minorías religiosas celebran sus rituales y ceremonias libremente. La antigua celebración del siglo, que es el festival zoroastriano más grande de su tipo, se celebra cada año en Kermán en febrero. En el año 2012, el festival de Sadeh se ha registrado en la lista de las obras culturales y nacionales de Irán. El Templo del Fuego o el Templo Zoroastriaco de Kermán fue fundado en 1925. La construcción del Templo de Fuego es de ladrillo con tres palabras grabadas en su cabeza, Jumat, Huk y Horatz, que significan buenos pensamientos, palabras y obras. El edificio original de este templo se construyó en un terreno con un área de 4.000 metros cuadrados con el esfuerzo de decenas de zoroastrianos. Esta área aumentó a 8.000 metros cuadrados y ahora incluye una sala de reuniones, comedor, edificio de biblioteca, centro de computadoras, centro de soporte y el Museo de Antropología de los Zoroastrianos de Irán, la Secretaría de la Asociación, la sala de conferencia de la Junta Directiva y el edificio educativo para las clases religiosas, todos los cuales son administrados por la Asociación Zoroastriana de Kermán. Según los sacerdotes zoroastrianos, el fuego de miles de años en este templo es el mismo fuego que se ha transferido de la India a este lugar.
El Museo de los Zoroastrianos de Kermán es el primer museo de documentos y antropología de zoroastrianos en el mundo, que se lanzó en el año 2002. Este museo fue inaugurado oficialmente el 10 de agosto de 2016. Parte del Museo Zoroastriano de Kermán está dedicado a chimeneas, quemadores de aceite, quemadores de sebo y lámparas de tulipán. Uno de los objetos más antiguos del museo es un volumen de manuscritos con una historia de más de 200 años y un cubilete para cuidar el fuego con la fecha tallada de 1207 de la égira solar, es decir, hace casi 200 años. Una de las partes valiosas de este museo es la sección de documentos. Este museo se conserva ropa de mujer con una antigüedad de 50 a 150 años, que se puede ver en los documentos aqueménidas, asasánidas, y muestra la ropa de mujeres zoroastrianas. El templo de Kermán se registró en el año 2002 en la lista de monumentos nacionales de Irán en 2001 con el número 4190. En la actualidad, el complejo Es el lugar social más grande y respetado de los zoroastrianos en Kerman y además de los visitantes zoroastrianos, más de 10.000 turistas visitan este lugar anualmente.
Queridos amigos, es apropiado seguir familiarizándose con la ciudad de Kerman. Ahora visitemos el Museo de Kerman de Artes Industriales. Esta colección es, de hecho, un museo de obras contemporáneas de artistas iraníes y, por supuesto, las obras no se limitan a celebridades iraníes, sino que también contienen una serie de obras famosas de artistas mundiales. La razón para nombrarlo se deriva del nombre de su propietario, el profesor Ali Akbar Zanati, quien también posee la mitad de las obras en este museo. Al menos 83 de las obras en este lugar pertenecen a artistas iraníes pasados y contemporáneos, y 16 de ellas pertenecen a algunos artistas extranjeros. El profesor Zanati, un escultor profesional, tiene obras únicas en escultura y grabado en el país, y ha sido una de las celebridades y benefactores de la provincia de Kerman, y también el fundador del orfanato industrial de dicha ciudad. Este maestro educado y noble finalmente falleció en 1974, y el Museo de Arte Contemporáneo fue establecido por los esfuerzos de su nieto y un grupo de artistas. Queridos amigos, Kerman es una de las hermosas ciudades de Irán que deben visitar y conocer sus maravillas. Por supuesto, las bellezas de Kerman no deben limitarse al arte y los monumentos históricos en él, porque la cultura de la gente cálida de esta región y su hospitalidad especial son famosos en el mundo. Para conocer más las diferentes regiones de Kerman, vayan y visítenlo.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio.
Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Hasta luego.
Claves de la vida.
El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos, como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores, ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qisas sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo, el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: «Sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores». Queridos amigos, es momento de escuchar un pequeño documental titulado Laboratorios de Armas Biológicas.
Mientras que el coronavirus se extiende por todo el mundo, el programa de guerra biológica de Estados Unidos vuelve a ser el centro de atención. Los llamados programas de biodefensa han suscitado la preocupación de que Washington esté llevando a cabo investigaciones prohibidas por las Naciones Unidas. De vez en cuando, Rusia y China, entre otros países, acusan a Washington de financiar y administrar laboratorios secretos en todo el mundo. Si bien Estados Unidos dice que no está buscando armas biológicas, su sombrío historial en armas biológicas suscita tales sospechas. Estados Unidos nunca ha ocultado su ávido interés en los programas de armas biológicas. En un informe clasificado de 1948 del Comité de Guerra Biológica del Pentágono, se menciona que un arma o una bomba no dejan dudas de que se ha producido un ataque deliberado. Pero si una pandemia afecta a una ciudad atestada, no hay forma de saber si alguien atacó y mucho menos a quién. Esto animó en la década de 1960 al entonces secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara a llevar a cabo 150 programas de armas biológicas de alto secreto y realizó experimentos y pruebas de campo sobre un público inconsciente. Según numerosas versiones, tales armas fueron utilizadas durante la Guerra Fría. Según el historiador estadounidense Dave Chadwick, Estados Unidos utilizó cientos de miles de bombas de gérmenes con cólera y peste solo en Pyongyang durante la Guerra de Corea y cientos de miles o incluso millones en otras partes de China y Corea. El programa de guerra biológica de Estados Unidos desarrolló un puñado de armas listas para usar, incluyendo ántrax, fiebre Q y butolismo, y realizó investigaciones con la esperanza de convertir en armas enfermedades como la viruela, el hantavirus, la fiebre de Lassa, la fiebre amarilla, el tifus, el dengue y la gripe aviar, entre otras. En 1969, el entonces presidente norteamericano Richard Nixon aparentemente puso fin a esos aspectos ofensivos del programa de armas biológicas y se abrió una nueva fase secreta del programa en el extranjero, lejos de las miradas indiscretas en el país. El Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército Estadounidense en Fort Detrick, Maryland, es la principal instalación militar para realizar investigaciones sobre guerra biológica. A mediados de la década de 1980, esta sección de armas biológicas de Fort Detrick recibía casi 100 millones de dólares al año. A lo largo de los años, Estados Unidos ha mudado al exterior la mayoría de sus proyectos biológicos. De hecho, cuenta con laboratorios en 25 países de la antigua Unión Soviética, como Georgia y Ucrania, y en países de Oriente Medio, del sudeste de Asia y África. Estos laboratorios biológicos están financiados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa bajo el programa militar llamado Participación Biológica Cooperativa y cuentan con un presupuesto de 2,1 mil millones de dólares. El más importante de estos laboratorios es el Centro Richard Lugar para el Laboratorio de Investigación de Salud Pública en Georgia. Se encuentra a solo 17 kilómetros de la base aérea militar estadounidense Bazyany en la capital Tiflis. El personal civil estadounidense que realiza trabajos en The Lugar Center cuenta con inmunidad diplomática, aunque no son diplomáticos. En septiembre de 2018, el exministro de Seguridad del Estado de Georgia, Igor Gheorghadze, reveló algunas actividades secretas del laboratorio. Estados Unidos también ha financiado 11 laboratorios biológicos en Ucrania, país de la antigua Unión Soviética que comparte frontera con Rusia. Ucrania no tiene control sobre los laboratorios biológicos militares en su propio territorio. Según el acuerdo de 2005 entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Ucrania, el gobierno ucraniano tiene prohibido divulgar públicamente información confidencial sobre el programa estadounidense, y Kiev está obligada a transferir al Departamento de Defensa estadounidense patógenos peligrosos para la investigación biológica. El Pentágono, según dicho acuerdo, puede acceder a ciertos secretos de Estado de Ucrania en relación con los proyectos. Ya sea coincidencia o no, Georgia y Ucrania han sido golpeadas recientemente por misteriosos brotes de enfermedades que han matado ganado y puesto en peligro vidas humanas. Lo mismo ha sucedido en Afganistán, otro país donde hay un laboratorio biológico estadounidense. En 2013, China acusó al gobierno de Estados Unidos de haber creado una nueva cepa de gripe aviar que afecta ahora a partes de China y de utilizarla en un ataque de guerra biológica. Del mismo modo, hay informes de que el virus del ébola en África Occidental salió de laboratorios de guerra biológica de Estados Unidos. Mientras tanto, los expertos rusos sospechan que el ejército estadounidense usa un chinche con peste como arma biológica. Aunque Estados Unidos es signatario de la Convención de Armas Biológicas, en realidad es pionero en la producción de armas biológicas, que lleva a cabo en programas secretos en el país y en el extranjero. Si bien tales actividades pueden representar un grave riesgo para la salud de las personas a nivel mundial, las organizaciones internacionales nunca han desafiado o frenado a Estados Unidos.
De entre todas las palabras que comparten orígenes árabes, son los topónimos los que más nos sorprenden y a la vez se delatan. Porque que un almeriense y un alcalaíno compartan raíces es algo difícil de ver en un primer momento, hasta que nos fijamos en su grafía. Los dos comparten el conocido artículo al, que importamos directamente del árabe, y ambos viven en ciudades de importante legado andalusí. Al igual que albaceteños y gibraltareños, que además comparten el honor de vivir en ciudades de planta árabe, porque fueron los musulmanes quienes pusieron su nombre en el mapa de la geografía española. Hoy la recorremos buscando aquellas palabras que, designando procedencia, desvelan también orígenes lingüísticos. Bienvenidos a Raíces. Por regiones podríamos pensar que Andalucía es la más prolífica en topónimos, porque de origen árabe se cuentan, además del nombre de la propia comunidad, las provincias de Jaén, Almería y Algeciras, además de las ciudades de Medina Sidonia y Tarifa. Y en Granada, capital andalusí por excelencia, se encuentran las Alpujarras y el barrio de Albarracín, existente también en otro pueblo de Aragón. En Castilla-La Mancha se cuentan, además de la propia Mancha, las provincias de Albacete y Guadalajara, junto al río Guadalquivir. Y en Madrid nos sorprende su nombre enteramente de origen árabe y el título de Alcalá de Henares. Y en su sierra, el pico de Almanzor, que no oculta ni pretende su origen andalusí.
Bueno, el nombre es bastante curioso porque efectivamente el nombre Majrit es árabe en el sentido de que aparece por primera vez citado en las fuentes árabes, pero Majrit en árabe no significa nada. Entonces, bueno, hay varias ideas sobre cuál es el origen, la etimología de este nombre. Hay gente que piensa que es una arabización del latín matriz, que sería el nombre de un arroyo, el arroyo Matriz, y entonces los árabes lo llamaron Majrit, es una de las teorías, y otra que es un híbrido de árabe y romance, que es un híbrido de la palabra árabe Majra, que significa cauce o lecho de un río, y el sufijo it, que indica abundancia, ¿no? Y entonces esto, bueno, haría alusión a la abundancia de arroyos, de superficies subterráneos que había en Madrid, que efectivamente había muchos, ¿no? Entonces, bueno, queda este nombre Majrit, y luego queda el otro nombre madrileño por excelencia, que es Almudena, ¿no? La patrona de Madrid y el nombre de mujer vienen del Madrid islámico, porque Almudena viene del árabe Almudaina, que significa la ciudadela, y es como se llamaba al núcleo fortificado de la ciudad de Madrid.
La primera constancia histórica de la existencia de un asentamiento estable data de la época musulmana, hacia la segunda mitad del siglo IX, cuando el emir Mohammed I construye una fortaleza en un promontorio junto al río, con el firme objetivo de vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama y proteger Toledo de los reinos cristianos del norte, además de asentar la autoridad de Córdoba en la región, convertida desde ese momento en punto de partida de incursiones musulmanas. De esta época data también la primera noticia escrita sobre Madrid, donde se citan las hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el bienestar de los musulmanes.
Es una cuestión estratégica. O sea, esta zona, la zona de la sierra de Madrid, la zona anterior, al sur de la sierra de Madrid, era la frontera norte del Emirato de Córdoba. Entonces hubo un emir, Mohammed I, que se dedicó a construir toda una línea defensiva en todo lo que era la frontera norte del Andaluz, ¿no? Entonces se dedicó a construir fortalezas, a fortificar ciudades que ya existían y a construir ciudades de nueva planta, y una de ellas pues fue Madrid, ¿no? Entonces la función de Madrid, bueno, tenía una doble función: por un lado proteger la frontera norte de los ataques cristianos y particularmente proteger la ciudad de Toledo, que era el núcleo de población importante de la zona, pero también controlar Toledo, ¿no? Porque Toledo, como había sido la capital del reino visigodo durante las primeras décadas de Al-Ándalus, fue una ciudad levantisca, digamos, ¿no? Hubo un montón de, bueno, problemas políticos, rebeliones, etc. Entonces tenía esa doble función. O sea, por un lado, defender Al-Ándalus frente a los cristianos, pero también asentar el poder de Córdoba en esta zona, que era una zona muy, muy poco poblada y muy, bueno, muy lejano oeste, en este caso lejano norte, ¿no?
El poblado que crece junto a la fortaleza recibe el nombre de Magrit, que podría ser la arabización de la matriz latina, haciendo referencia a la abundancia de agua en arroyos y subterráneos. Esto no hace sino reafirmar el hecho de que Madrid existe desde la llegada musulmana a la península. Es una de las pocas ciudades españolas de planta árabe, lo que no resta cualidades a su figura como medina, pues como cualquier ciudad andalusí, contaba con todas sus características.
Madrid era una ciudad pequeña, en principio fue una fortaleza militar simplemente, en árabe se llama un hizl, y luego alrededor de este castillo pues se desarrolló una pequeña ciudad. Entonces era una ciudad de frontera, habitada pues por gente que relacionada con el ejército o con la guerra, y también pues por comerciantes de frontera, gente que comerciaba a los dos lados de la frontera. Como la mayoría de las ciudades de Al-Ándalus, pues bueno, tenía una mayoría de población musulmana, tenía una gran mezquita, luego pues tenía un barrio mozárabe, es decir, cristiano, y también tenían su barrio judío.
Si quisiéramos seguir la ruta de Mairit, habríamos de empezar en la plaza de la Armería, centro de aquel hisn o mediana fortaleza, núcleo de la medina de Mohammed I, que apenas sobrepasaba las 4 hectáreas. Este lugar cumple los dos requisitos exigidos para ser poblado: buen emplazamiento y protección natural. El camino sigue por la cuesta de la Vega, donde habrían de asentarse las bases de los muros de aquella muralla árabe desprotegida del paso del tiempo, inexistente casi, aplastada por la contemporaneidad y el avance arquitectónico. Apenas unos lienzos se adivinan en el trazado siguiendo el paso del viaducto que sigue la línea defensiva, descubriendo paños deshechos bajo la fachada de las viviendas. La Catedral de Madrid también oculta el pasado. Su planta se alza, como tantas otras, sobre la mezquita de Mairit, y más allá, en San Nicolás, se aprecia una torre mudéjar, legado también del pasado musulmán. Y para ponerle fin, la Plaza de Oriente, donde se conserva el mayor lienzo de muralla en un aparcamiento subterráneo, y una atalaya, de la época en que Madrid formaba parte del Reino Taifa de Toledo.
Queda muy poquito porque, bueno, por varias razones. La primera, porque como era una ciudad no monumental, pues tenía una arquitectura bastante funcional. Entonces eso favoreció que a lo largo de los siglos se fuera destruyendo, ¿no? Cuando digo a lo largo de los siglos, digo hasta el siglo XX. O sea, incluso en el siglo XX se llegó a tirar un trozo de muralla, por ejemplo, para hacer un edificio de apartamentos. O sea, no, nunca se ha valorado demasiado el esto. Y luego, cuando Madrid se convirtió en capital, que fue a mediados del siglo XVI, Pues claro, bueno, se eligió como capital por su ubicación geográfica, pero realmente era poco más que un pueblo grande. Entonces, de repente, ese pueblo grande se convierte en capital de un imperio. Y entonces, los propagandistas de la corte consideraban que era poco glorioso que la capital del imperio cristiano por excelencia tuviera un origen musulmán, y entonces se inventaron toda una historia sobre los orígenes de Madrid, los remontaron pues a la época romana, a la antigüedad, los griegos, no sé qué y tal. Y eso favoreció pues que la memoria del Madrid islámico se desvaneciera y que los propios restos fueran destruidos, ¿no? Entonces lo que queda es, realmente queda un lienzo de muralla que es visible, queda otra parte de muralla que no es visible porque se ha excavado hace poco. Hay unas excavaciones que se han hecho junto a la Catedral de la Almudena en las que se han descubierto pues un trozo bastante grande de muralla, varias casas y calles. Pero el destino de esos descubrimientos, la verdad es que es bastante incierto.
Hablábamos también de Alcalá de Henares. Su nombre significa castillo sobre el río Henares y proviene del término árabe Alcalá Nahar, el castillo o fortaleza sobre el Henares, ya que al trasladar el núcleo urbano, los andalusíes construyeron anexo un recinto amurallado del que se conservan ruinas bastante degradadas. El nombre fue evolucionando de Alcalá hasta la actual Alcalá. El apelativo de Henares viene por el río que baña la ciudad, cerca del cual estuvo el recinto amurallado árabe, que al ir despoblándose pasó a conocerse como Alcalá la Vieja. La población se restableció en la orilla norte, donde había estado la ciudad visigoda. Ambas ciudades, Madrid y Alcalá de Henares, constituyen las principales toponimias de la comunidad central de la península, aunque bien podríamos establecer aquí el camino a la etimología toponímica con palabras como alcurnia o algarabía, propias de todas partes. La primera, distintivo de clases, se explica de la siguiente manera. Alcunia, el sobrenombre, el apellido, distinguía a los árabes de los no árabes en las ciudades andalusíes, y este arabismo guardó en castellano algunas de las acepciones genéricas que comportaba en árabe, desarrollando y acentuando algunas, ya en sentido ascendente, ennobleciendo, o en sentido descendente, despreciando. Así se fue especializando, refiriéndose la mayoría de las veces al origen o ascendencia de familia o linaje. En cuanto a la algarabía, entendida hoy como griterío, en su primera acepción más literal hace referencia a la lengua hablada por los moriscos españoles que no entendían los cristianos, para quienes representaba ese griterío que ha dado paso a la más reconocida definición de esta palabra. Topónimos hay desde la fundación de Al-Ándalus, fijada en la ciudad de Gibraltar, que aunque con otro idioma, comparte algo más que fronteras, ya que su propio nombre rinde homenaje al primer conquistador musulmán. El Peñón de Gibraltar, formado hace millones de años y compuesto de piedra caliza del Jurásico, fue conocido por los romanos como Mons Calpe y rebautizado por los musulmanes como Jabal Tariq, la montaña de Tariq, y es que con él empezó su historia más extensa. Se dice que tuvo ayuda de un conde visigodo, quien le prestó las naves para desembarcar en la península con sus tropas, poco a poco y con paso firme hasta Toledo, donde llegaron sin problemas una vez superado Algeciras. Estos fueron los primeros hechos reseñables del Peñón, pues, como hemos dicho, su historia no figura en las crónicas hasta los siglos X y XI, ya configurada al Ándalus.
El primero en llegar aquí es el general Bereber Tariq, en abril del año 711. Es parte de un contingente de tropas bereberes bajo el mando del comandante árabe Musa ibn Nusayr, que no participa en ese momento de la operación. Y se dice que Tariq intenta cruzar el estrecho y dejar sus tropas en Algeciras, pero Algeciras está protegida por tropas visigodas, y luego hace un segundo intento por la parte oriental del Peñón, un poco a espaldas de la vigilancia visigoda, y va poco a poco, en una serie de noches, va bajando sus 12.000 soldados y caballos, que los va sentando probablemente lo que sea el istmo actual, donde está el aeropuerto, ¿no? Al-Ándalus comienza aquí. Y de hecho lo recordamos en el nombre de Gibraltar, es el Jebel Tariq, es la montaña de Tariq, es Gibraltar. Hasta hoy se conoce por ese nombre.
A los pies de la torre se intuyen la puerta de la fortaleza y la ubicación de las atarazanas. Se intuyen que no se ven, porque una vez más el paso del tiempo ha sido más rápido que la perdurabilidad de los edificios, pero la esencia permanece. Como al otro lado de la costa, en las ciudades de Algeciras y Tarifa. Algeciras se corresponde con el nombre de Al-Jazira Al-Jadra, la Isla Verde. Bautismo andalusí de una de las ciudades portuarias más importantes del reinado musulmán.
Algeciras estaba compuesta por una ciudad más antigua que se funda en el siglo VIII, en estos primeros momentos, y que dura hasta el siglo XIV, y otro segundo recinto, una ciudad que funda los merinies para asentar para servir de cabeza de puente para sus incursiones en la península, que se funda muy cerca de esta, separada de ella por el río de la Miel. Hay dos recintos fortificados y un río que las separa en medio.
De la misma provincia es la ciudad de Tarifa, que bien conserva en su título la ciudad el nombre de su fundador. Tarif fue el primero en desembarcar en su costa y el detonante inicial de su crecimiento y conversión en una incipiente ciudad portuaria, en la que desembocaría el grueso de las tropas musulmanas que expandieron al Ándalus por la península.
Almería fue una ciudad importantísima, mucho más que Granada y que Málaga. Lo que pasa que por los diferentes lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia, hubo una primera conquista cristiana en 1147, que duró un año hasta 1157, que produjo una decadencia del esplendor de la ciudad. Y a partir de ahí, aunque luego fue conquistada de nuevo por los almohades, no recuperó nunca el esplendor que tuvo en la época taifa, que fue su mayor esplendor. Además, Almería fue el principal puerto del reino. En época nazarí también, pero posteriormente fue decayendo, porque también hubo un asedio cristiano. Y entonces, a raíz de eso, el puerto de Málaga fue aumentando en poder, contrarrestando el de Almería, que quedó más bien como para piratería y corso.
Así lo atestiguan cronistas de entonces, quienes datan su fundación entre los años 954 y 955, cuando el citado califa de Córdoba la bautizó con ese nombre, Almairilla, que no es sino una atalaya o torre vigía. Si aún no saben de qué estamos hablando, el cronista cordobés Ben Musa al-Rasi cuenta de ella que a mediados del siglo X, Almería era la llave de ganancias de todo bien y morada de sotiles maestros y de naves. Hacía muchos paños de seda con oro y muy nobles, y su castillo yacía sobre el mar. Y allí sigue, impasible al paso del tiempo, oteando el horizonte como aquel entonces, cuando sus ojos eran la guarda de la ciudad entera, antes incluso de fundarse como ciudad. Siguiendo el recorrido andaluz, la etimología de Jaén procedería, según una hipótesis, del nombre latino Gallena, interpretado por los árabes como Yayyan. A partir del nombre, se sigue poco el rastro de la herencia andalusí, si no es en los enclaves turísticos. Con más historia que el solo nombre, se presenta una ciudad con título de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO. Reposando sobre colinas de vides y olivares se encuentra esta ciudad, conocida en época musulmana como Ubadat, bajo cuyo título creció y experimentó su mayor época de esplendor y desarrollo. Es por ello que su herencia andalusí se percibe en cada rincón de esta villa, que aún conserva en el nombre de sus calles el origen de su fundación. Mencionábamos antes La Mancha. Según varias teorías, es de la lengua árabe de la que procede el topónimo Mancha, que se traduce como tierra sin agua y alta planicie o lugar elevado. La actual región de Castilla-La Mancha quedó enmarcada dentro de la llamada Marca Media con centro en Toledo, donde residiría el gobernador con poderes militares. Bajo el dominio musulmán, la región se mantuvo en buena medida escasamente poblada, en su mayor parte, aunque sí había más población en la zona del Tajo hasta Talavera de la Reina, y aparecieron ciudades nuevas como las ciudades de Cuenca y Guadalajara. Guadalajara debe su nombre a la castellanización del topónimo árabe andalusí, si bien este era el nombre dado originalmente al río Henares, que bordea la ciudad por el oeste, siendo su nombre en origen Madinat al-Faray, según reza una crónica conservada del siglo X. En cuanto a Guadalajara, se ha traducido comúnmente como río de piedras, haciendo referencia al escaso caudal del río y a la abundancia de cantos rodados en su lecho. A este respecto, Mahmud Alimaki dio el significado de Guadalajara como Valle de los Castillos o Valle de las Fortalezas, entendiendo el término Guad como sinónimo de valle y Ayara como castillo, fortaleza u otro edificio fuerte hecho con piedra. De hecho, en las orillas del que entonces era el Guadalajara y hoy es Río Henares, se asentaban por aquel entonces numerosas fortificaciones desde Sigüenza hasta Alcalá de Henares. En la misma comunidad, acompañando a Guadalajara, se encuentran otros reconocidos topónimos, como Albacete, nombre de la capital más poblada de Castilla-La Mancha, procedente del árabe al-Basit, que significa la llanura, y no podría ser más certero este nombre, ya que la ubicación de la ciudad en una amplia zona llana corresponde a esta imagen. La E del final responde a la norma gramatical empleada para evitar las terminaciones en consonante. En la provincia de Ciudad Real hallamos también, claro está, topónimos arábigos. Uno de ellos es Almagro, en pleno campo de Calatrava, cuya referencia parece estar en la tierra arcillosa de color rojizo que predomina en su paisaje. La población cercana de Almodóvar del Campo muestra asimismo en su primer componente una voz árabe, Almudaguar, el redondo, en alusión a la forma circular o redondeada del primitivo lugar. En el extremo suroeste de la provincia ciudadrealeña se halla, por último, Almadén. Esta población, surgida por las prolíficas minas de mercurio que atesora, explica su nombre precisamente por la realidad que sin duda la caracterizó en tiempo de los árabes y la sigue caracterizando ahora. No nos puede extrañar, pues, que la etimología de Almadén responda a un apelativo árabe de significado la mina. De nuevo, más allá de nuestras fronteras se descubren arabismos. El Algarve, nada menos, desvela un rico pasado musulmán en este nombre de la principal región del sur portugués. Y es que ciudades enteras de planta árabe o préstamos lingüísticos para designar nuevos presentes actualizan el registro de nuestro diccionario, evidenciando el buen entendimiento entre culturas.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.